La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hugo Passarello Luna.
Biden pidió a los diputados republicanos que voten con urgencia un paquete de ayuda de más de 95 mil millones de dólares para Ucrania, Israel y Taiwán, advirtiendo que votar en contra sería hacerle el juego a Putin. Biden pidió a los republicanos que se distancien de Trump, calificando sus recientes comentarios sobre la OTAN como idiotas y antiamericanos. Naciones Unidas advirtió que una ofensiva terrestre israelí de Rafah, último refugio en el sur de Gaza para más de un millón de palestinos, tendría consecuencias devastadoras. Esto mientras continúan las negociaciones en Egipto para lograr una tregua entre Israel y Hamas. A días de que se abra el registro para los candidatos a las elecciones en México, una ONG denuncia que la violencia electoral ya ha dejado 33 aspirantes asesinados en los últimos 8 meses. En junio, los mexicanos están llamados a elegir más de 20.000 cargos entre puestos federales y locales. Estos son los titulares. Ahora vamos con el informativo. Continúan las conversaciones entre Estados Unidos, Egipto, Israel y Qatar para lograr una tregua en Gaza que incluiría un nuevo canje de rehenes, mientras crecía la presión sobre Tel Aviv para que contuviera su plan de asalto a la ciudad de Rafah, en el extremo sur del enclave, donde se hacinan más de un millón de palestinos que escaparon de los bombardeos. La ofensiva tendría consecuencias devastadoras, señaló el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.
My sincere hope is that the negotiations for the release of hostages.
Espero sinceramente que las negociaciones para la liberación de los rehenes y alguna forma de cese de las hostilidades tengan éxito a fin de evitar una ofensiva total sobre Rafah, donde se encuentra el corazón de la operación humanitaria, lo que tendría consecuencias devastadoras, dijo Guterres. Por el lado de Hamas, la postura es clara. Cualquier avance sobre Rafah haría explotar las negociaciones en curso. Escuchamos a Usama Hamdane, dirigente del movimiento islamista Hamas.
Las amenazas de Israel a Rafah son parte del genocidio en curso en Gaza y muestran que Israel no es consciente de que existe la Corte Internacional de Justicia. Esto demuestra que, en el fondo, Israel no quiere la paz, quiere matar al pueblo palestino y expulsarlo de su tierra. Pedimos a todos que impidan que esto suceda para proteger a los palestinos y creo que es responsabilidad de Estados Unidos participar en estos ataques a nuestro pueblo en lugar de impedir que Israel los cometa.
La ofensiva israelí ha dejado por el momento más de 28.000 muertos en la franja de Gaza, la gran mayoría civiles, de acuerdo a cifras de Hamas. Según Israel, 130 rehenes siguen en el enclave, de los cuales se cree que 29 han muerto. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó de peligrosos y antiamericanos los comentarios de Donald Trump, en los que ponía en duda el compromiso de Washington de defender a sus aliados de la OTAN, comentarios que sembraron nuevos temores entre los socios de Estados Unidos sobre su fiabilidad en la escena mundial. Lo escuchamos.
Hace unos días, Trump invitó a Putin a invadir a algunos de nuestros aliados de la OTAN. Trump dijo que si un aliado no gastaba suficiente dinero en su defensa, incentivaría a Rusia, cito, a hacer lo que quiera. ¿Se imaginan a un expresidente de Estados Unidos diciendo eso? El mundo entero lo ha oído. Y lo peor es que, lo dice en serio, ningún otro presidente en nuestra historia se ha inclinado ante un dictador ruso. Y permítanme decirlo tan claro como se pueda, yo nunca lo haré. Por el amor de Dios, es una idiotez, es indigno, es peligroso, es antiamericano.
Biden pidió al Congreso que apruebe su pedido de financiación para apoyar la defensa de Ucrania. Según el jefe de la Casa Blanca, no dar luz verde al paquete de ayuda equivaldría a apoyar Vladimir Putin. Y sobre el conflicto con Moscú, Francia condenó las maniobras de desinformación, acusando a Rusia de hacer una campaña de manipulación contra los aliados occidentales de Ucrania en su guerra con el Kremlin. Las autoridades francesas publicaron un informe en el que se describía una red, nombre clave Portal Combat, de al menos 193 sitios web creada con el objetivo de difundir la desinformación rusa, explicaron las autoridades. Escuchamos al profesor de la Universidad de Nebrija, en España, Carlos Galán Cordero.
Son unos portales web que tiene además también redes en Telegram y Twitter, que ayudan mucho a la difusión de narrativas favorables al Kremlin. Pravda tiene una versión en castellano que es muy interesante porque publica de manera diaria muchas noticias de autoría de diferentes portales. Algunos son de RT, otros son de Sputnik, otros son de otros propagandistas rusos, otros son de canales de Telegram que son prorrusos también. Un caso reciente con el tema de los agricultores, protestas que pueden ser perfectamente legítimos, solo faltaba, pero que Pravda, por ejemplo, intentó señalar la narrativa falsa de que la Guardia Civil estaba interceptando los mensajes de los diferentes agricultores para ponerse en medio y poder frustrar esas manifestaciones. También decía teorías conspirativas al respecto, sin ningún tipo de prueba. Si ibas a esa noticia, veías que estaba extraída de un medio llamado MPR21, otro medio prorruso que también dice barbaridades de ese tipo. Y con todo eso, pues creas un ecosistema y un altavoz muy grande para que pueda tener un impacto dañino en la sociedad democrática.
Era Carlos Galán Cordero de la Universidad de Nebrija en España, experto en áreas de seguridad y defensa, entrevistado por Aida Palau. Para hacer frente al aumento de bandas criminales internacionales, el gobierno peruano decretó el estado de emergencia en dos provincias, autorizando a que las Fuerzas Armadas trabajen junto a la policía. Según las autoridades, la crisis migratoria en Venezuela y la presencia de bandas como el Tren de Aragua, de origen venezolano, explican este auge de la criminalidad, pero es la crisis política en el Perú la que facilitó el establecimiento de estas bandas. Así lo explica a Carlos Pizarro el abogado experto en seguridad ciudadana Enrique Castro Vargas.
Perú ha generado condiciones no solamente para que el Tren de Aragua esté presente, sino también otras organizaciones criminales de otros países, del sudeste asiático, de Europa del Este, de Centroamérica, varios presentes para no mencionar nombres, ¿no? No ha sido necesariamente la migración, y digamos que esta puede haber afectado igual característica a todos los demás países, pero las condiciones que tiene el Perú ahorita de esta institucionalización, de crisis política, de ausencia de garantía de derechos y libertades, abre las posibilidades de que las organizaciones criminales sean quienes garanticen las posibilidades incluso de movimiento, de trabajo, de funcionamiento, de acceso. Entonces, no funciona tan causalista ni deterministamente de que por la migración es que esto ha aumentado, sino que nosotros como país tenemos una alta responsabilidad en que estas condiciones y que estas probabilidades de violencia y delito hayan aumentado.
Era el abogado experto en seguridad ciudadana, Enrique Castro Vargas. El gobierno de Colombia y mediadores en los diálogos de paz culparon el martes a la guerrilla del ELN y a la principal disidencia de la FARC de incumplir las treguas pactadas al imponer una ola de violencia en el este del país. Lo decíamos en titulares, esta semana comienza la inscripción de los candidatos a las elecciones presidenciales y locales en México. La ONG Laboratorio Electoral publicó un reporte sobre la violencia en este proceso. De los 50 casos registrados, hubo 33 asesinatos entre junio del año pasado y principios de enero del corriente. RFI habló con Daniela Arias, la coordinadora del reporte, quien explicó que esta violencia toca principalmente a los miembros del partido Morena, partido del presidente López Obrador.
Encontramos que el partido que más casos de violencia electoral sufre es Morena, por la presencia que tiene el partido en el país. Es mayoritario, ocupa 21 gubernaturas, la mayoría en 22 congresos locales y muchísimas municipalidades. Ese nivel de presencia en proporción nos deja ver una mayor cantidad de personas asesinadas en ese partido. Ahora, cuando hacemos el zoom sobre casos de aspirantes por partido político, no hay mucha diferencia entre aspirantes de Morena versus aspirantes de la oposición, como de partidos como el PAN o Movimiento Ciudadano, que es un partido que va por vía propia, ¿no? No va en ninguna coalición.
¿El proceso electoral de este año es más violento que los anteriores?
Mira, pensando en que todavía nos falta todo febrero, va a ser el mes en el que las y los aspirantes van a empezar a inscribirse. Nos llama la atención que incluso antes de empezar, digamos, esta misma etapa que empieza el 15 de febrero este año, ya tengamos pues 33 personas asesinadas y 16 aspirantes. Nosotros Esperamos que no, pero existe la posibilidad de que durante este mes haya un repunte de los casos, justamente para evitar que las personas se registren como candidatas de manera oficial ante la autoridad electoral, como ya ha pasado en otras elecciones.
Era Daniela Arias de la ONG Laboratorio Electoral, entrevistada por Ubaldo Bravo. El viernes pasado, la ciudad de Río de Janeiro dio inicio al reconocido carnaval. Las festividades continúan hasta este miércoles 14 de febrero, festividades que atraen a miles de personas de todo el mundo. Esto a pesar de las dificultades sanitarias que enfrenta la ciudad carioca, que tuvo que declarar la semana pasada una emergencia de salud pública debido a un brote de dengue. Escuchamos el análisis al micrófono de RFI del epidemiólogo ambiental de la Universidad Estatal de Colorado, David Rojas.
El Niño y el cambio climático son combustible para incrementar los casos de dengue, la transmisión del dengue y la reproducción del mosquito que transmite el virus del dengue. Pero si tenemos Niño y cambio climático, esto todavía incrementa, exponencia el riesgo de que la transmisión se incremente, de que los mosquitos vivan más, tengan mayor áreas geográficas donde afectar y que los casos se vean más comúnmente en la población. Lo que nos llama la atención ahora es que el brote que se está sucediendo actualmente en Brasil está muy relacionado con los cambios que hay en el clima. Esto no solamente la temperatura, sino también las lluvias que se están produciendo entre el cambio climático y el Niño en este año.
La explosión de casos de dengue ha provocado que al menos 4 estados en Brasil declaren emergencias de salud pública. También en Estados Unidos, las autoridades de Oregon informaron que atienden un inusual caso de peste bubónica en un humano, quien probablemente se contagió por un gato doméstico, explicaron. La enfermedad es poco común en países desarrollados y aunque hoy en día existe tratamiento, continúa siendo potencialmente peligrosa. También la Casa Blanca dijo estar profundamente preocupada por el arresto en Venezuela del activista de derechos humanos Rocío San Miguel. San Miguel fue acusada de participar en un supuesto complot para asesinar al presidente Nicolás Maduro. Ante los pedidos de liberación de Washington y de las Naciones Unidas, el fiscal de Venezuela denunció una campaña feroz desde el extranjero. 4 familiares del activista fueron excarcelados este martes en libertad condicional. Colombia, el mayor productor de flores de América, exportó más de 700 millones de tallos para la celebración de San Valentín este miércoles. En su mayoría, los tallos tienen como destino a Estados Unidos. Colombia, recordemos, es el segundo proveedor mundial después de los Países Bajos. Hasta aquí entonces el informativo de Radio Francia Internacional.
RFI, la crónica cultural.
Y después del noticiero, algo de cultura, porque París rinde homenaje a la fotógrafa italiana Tina Modotti, autora de imágenes icónicas del México post-revolucionario. María Carolina Piña visitó esta exposición para nosotros.
Tina Modotti es poco conocida en Europa, pero sus fotos dejaron una huella profunda en México. Fue una de las primeras mujeres dedicadas a la fotografía documental. Con su cámara captó el trabajo infantil, la belleza de las mujeres indígenas o las injusticias sociales. Pero también plasmó en blanco y negro la efervescencia cultural tras la Revolución Mexicana y la emergencia del muralismo. Es lo que muestra el Jeu de Paume de París a través de la exposición Tina Modotti, el ojo de la revolución, concebida por Isabel Tejeda Martín.
La exposición recorre su acervo fotográfico mexicano desde 1923 hasta 1930 y hay toda una serie como de grandes capítulos de la exposición en las que habla de cómo al principio es una fotógrafa más de carácter modernista, formalista y cómo inmediatamente va encontrando su mirada propia. Desea fotografiar a México, pero no un México de charros, dice ella, sino un México de personas fotografiadas con dignidad.
En el exultante México de los años 20, Tina Modotti se vinculó a los artistas del momento, Diego Rivera, Frida Kahlo, José Clemente Orozco, entre otros. Comulgó con el comunismo y con ello sus fotografías tomaron un carácter militante. La exposición incluye las famosas fotos de Tehuantepec.
precisamente se va a Tehuantepec, una zona donde hay un cierto matriarcado, donde las mujeres son especialmente libres, y fotografía a todas estas bellísimas mujeres maravillosamente vestidas que están en el mercado, pero también muchos niños. Y la idea de una maternidad obrera en la que la madre es el instrumento de la continuación ideológica y de la continuación identitaria, ¿no? Entonces, fotografía muchas madres con niños, pero también fotografía muchos niños huérfanos, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que está pasando cuando dejamos a nuestro futuro solo en la calle?
Modotti se distinguió por su talento para las composiciones alegóricas, el pueblo unido, el ideal comunista, la lucha obrera o el trabajo campesino.
Sus fotos se publicaron no solamente en México, se publicaron en Estados Unidos, en la Unión Soviética, en Alemania. Genera toda una serie de imágenes en las que hay como los grandes símbolos de la revolución, donde está la canana, donde está el maíz, la guitarra, la hoz, donde está el martillo. Todos esos elementos, algunos de carácter comunista y otros de carácter específicamente de la Revolución Mexicana, los que hace estas naturalezas muertas tan conocidas.
La muestra termina con una imagen emblemática, mujer con bandera, tomada en 1928 en Jalisco.
No es una fotografía de una mujer simplemente llevando una bandera. Es como, de nuevo, un símbolo. Y encima, encarnado en una mujer, que verdaderamente se convierte en una imagen icónica de su trabajo.
La exposición Tina Modotti, El Ojo de la Revolución, se presenta hasta el 12 de mayo en el Jeux de Paume de París.
El invitado de Radio Francia Internacional.
El cantante Jaguar de la banda peruana Waikiki Boys es el invitado en esta ocasión de Jordi Batallé.
Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Este martes y 13, además de traer para algunos mala suerte, sobre todo en España, se celebra el Día Mundial de la Radio, medio de transmisión que desde hace más de 100 años distrae, informa y educa a millones de oyentes en el mundo entero. Seguro que nuestro invitado de hoy, Jaguar, de la banda de cumbia electrónica peruana Waikiki Boys, quien ha venido para presentarnos su nuevo álbum Ritual Tropical, es un gran oyente de la radio. Feliz día de la radio, Jaguar.
Igual para ti, sobre todo tú, que ya eres una eminencia.
Por Dios, no exageremos. Bienvenido, sobre todo, a Radio Francia Internacional. Cuéntanos, ¿qué significaba para los jóvenes limeños como tú la radio en los años 70, 80?
80, sobre todo 80. Bueno, era el descubrimiento de las músicas que venían un poco del exterior para la juventud limeña, obviamente, ¿eh? Y para la juventud que venía de provincias, había unas radios específicas que le recordaba su tierra. Y obviamente que había también radios con mucho problema social y que explicaban, y la gente prendía en la mañana, no escuchaba música, sino que la gente prendía en la mañana y escuchaba qué había pasado con el gobierno, por ejemplo.
La vida política peruana era intensa, ¿no?
Como siempre, nunca paró, creo, nunca parado.
Me contabas que en los años 70 un gobierno militar se puso a impulsar el rock peruano, o la cumbia peruana mejor, que no tenía nada que ver con la colombiana, ¿no?
No. O sea, bueno, el rock empezó a perder plazas porque era música foránea, y todo lo que era música del interior empezó a ser más conocida. Esa fue una primera pequeña impulsión, que también cambió el sonido, porque al principio la cumbia peruana, que se diferencia de la colombiana por la guitarra eléctrica, o sea, hay un espíritu más rock que la colombiana, la colombiana es más tradicional. ¿Qué pasa con esta música? Que se vuelve más social y menos se baila, pero los temas son más sociales, ¿no? Y todo eso es por esta impulsión de la migración de provincia hacia Lima.
Naturalmente. Expliquemos a nuestros oyentes que además de la voz cantante del grupo, eres el batería. Cuéntanos, ¿cuándo y cómo empiezas a tocar la batería?
Bueno, empiezo a tocar el cajón al principio, a tocar el cajón, que es un instrumento de madera, cuadrado, con un hueco atrás, que es un instrumento histórico, y empiezo a tocar con ese cajón, y después con baldes, porque no teníamos dinero para baldes. Y si queríamos entrenarnos con una verdadera batería, ahí habían algunos chicos en Lima que alquilaban, que tenían batería, y todos nos íbamos a alquilar sus baterías. Y aquí tengo una anécdota increíble, porque yo fui 2-3 veces a la casa de un chico que tenía 20 años, yo tenía 15, 16, y tenía su batería, pero gigante. Y ensayaba, he ensayado 2-3 veces, y hace 2 semanas viene un amigo para conocer París, le doy la vuelta y conversando, me doy cuenta que era él.
Increíble, ¿no?
Increíble.
El mundo es pequeño.
El mundo es chiquitito.
Hablando de mundos pequeños, vas a llegar a Europa siguiendo un poco a tu madre, que trabajaba en Suiza. Sí. ¿Cómo fue? ¿Qué significó para ti dejar tu Perú natal? ¿Cuántos años tenías entonces?
17.
Difícil, ¿no?
Esa ruptura. Ruptura total, porque salía de Lima y llego por la frontera con Suiza, que eran montañas, campos, y me acuerdo que cuando conocí a los primeros amigos que tenían 17 años, le dije, vamos a la discoteca, y ellos me decían, no, porque tenemos que ir a cazar. Y ellos, y sus diversiones era cacería, pescar salmones en el río, o sea, me encontré con la familia Ingalls.
Increíble, ¿no?
Es increíble, sí.
La idea del grupo Waikiki Boys nació por casualidad un poco en la ciudad de Nantes, ¿no? ¿Estabas estudiando en Nantes quizás?
Yo estaba de aventurero en Nantes.
Está bien, también.
Y el guitarrista Tito Veneno hacía sus estudios allá. Y es allá donde empezamos a conversar la idea y empezar a hacer el proto Waikiki Boys.
Porque antes ya participabais en jam sessions.
Sí. Tocábamos juntos.
Para una pareja de peruanos era muy exótico tocar en Nantes, ¿no?
Sí, muy, pero Nantes a ese momento empezó a ser una... Nantes es un núcleo también de donde hay muchos peruanos, cubanos y bolivianos, muchos. Y hay mucha música, muchos. El ambiente artístico es increíble.
Universitario, ¿no? Hay muchos estudiantes.
Y universitario, obviamente. Entonces se renueva sin parar. Y una anécdota que teníamos es que nos hacíamos el viaje a 1 euro. Nos íbamos a Rennes, de Nantes a Rennes, en autostop, con solamente 1 euro en el bolsillo. Y teníamos que sobrevivir en Rennes con la música. Y regresábamos con 100 euros cada uno, 200, o sea...
Bueno, eso anticipaba el éxito.
Nos iba muy bien, Y ahí empezamos a conversar y a darnos cuenta de que una fusión de música rock, surf... Con Amazónico podía ser una clave interesante para Europa.
Finalmente el grupo da su primer concierto en 2013, si no me equivoco.
Es el primer concierto del proto Waikiki Boys, que no estaba definido todavía, por ejemplo, ¿no? El grupo podemos decir que toma su madurez y el grupo oficialmente le podemos dar una fecha, es 2016. Pero de 2013 al 2016 nos estamos buscando, encontrando, conversando, ¿no? ¿Qué se hace?
¿Tenéis algo más que el nombre de los Waikiki Beach Boys que triunfaban en California en los años 60-70?
Claro. Bueno, Waikiki porque es una playa peruana donde la gente hacía surf y las primeras canciones de Waikiki Boys son surf. Y estábamos realmente en ese estilo. Y las cosas empiezan a evolucionar poco a poco. Y da lo que es hoy día Waikiki Boys y que sigue evolucionando, obviamente.
Escuchemos uno de vuestros primeros éxitos, Sorcellerie en francés, brujería en español. Sorcellerie,
brujería, que cae muy bien hoy día, ¿no?
¿Os atreviste a cantar en francés también. Increíble.
Bueno, es que nos dimos cuenta que la gente, tenemos que no solamente invitarlos a un viaje, sino que se sientan un poco identificados con nosotros. Entonces, el hecho de tocar estas músicas un poco tropicales los puede estabilizar, porque muchas veces tocamos en festivales rock, electro, y entonces la gente se queda un poco mirándonos, y de que llegan las palabras en francés por aquí y por allá, es una invitación a que se integren, y se integran.
Por supuesto que sí. ¿Cómo nace la idea de utilizar la máscara de lucha libre mexicana?
Bueno, hay que saber que en América Latina todos los países tienen una cultura de lucha, de combate. En México se hizo más popular por la televisión y por las películas. Pero en Perú y en Argentina y en Colombia, notamente, hay una cultura muy fuerte de la lucha libre y de las máscaras. La máscara siempre simboliza el hecho de apoderarse de un personaje para tomar más fuerza y poder luchar, pero no solamente luchar de una manera negativa, sino luchar de una manera positiva, dando fuerzas. Por ejemplo, el público, el hecho de tener la máscara, tomó la fuerza del público y yo les revuelvo la energía y se las doy otra vez, ¿no?
Los luchadores son grandes actores, ¿no?
Por supuesto.
Además de deportistas, ¿no?
Y claro, claro, claro. Y bueno, eso hace parte de todo el imaginario del viaje, ¿no?
De todos modos, no has tenido problemas con la justicia, por eso no llevas la máscara, por eso.
Interpol un poco, pero bueno, ese es otro tema. Eso haremos eso en otra entrevista.
O sea, ¿os habéis inspirado, en cierto modo, en el grupo francés de música electrónica Daft Punk, que nunca se han quitado sus máscaras?
Ah, bueno, efectivamente. Yo creo que, bueno, Daft Punk hace parte de una tradición. No son los primeros, son los más conocidos actualmente, pero cada cierta época tenemos a Kiss, que durante mucho tiempo estuvieron maquillados. Existe una tradición de algunos artistas que quieren pasar su música antes de su look, porque según mi mamá soy muy guapo y no quiero que vaya por eso. Entonces prefiero que la gente escuche la música. Y bueno, y eso da un misterio, ¿no?
Además, gracias a eso podéis pasearos por las calles sin que os molesten.
Exactamente,
las
fans, ¿no? Exactamente.
Estamos eso de los autógrafos.
Eso ayuda bastante, eso ayuda bastante.
Volviendo a vuestro nuevo álbum, Ritual Tropical, después de Brujería, Sorcellerie, ¿es un ritual un poco maléfico, demoníaco?
No, más que todo es un viaje interior a más desarrollado hacia otras dimensiones. Es una invitación a la fiesta y una invitación a encontrarse más adentro profundamente.
Además, no solamente tocáis en Francia, tocáis en Europa, en varios sitios, ¿no?
Sí, sí, sí. Pues estamos, hemos tocado en Inglaterra, en Italia, en Suiza, y actualmente estamos en negociación con España para las Islas Canarias.
¿Y Perú en todo eso?
Perú, bueno, hacía parte de los objetivos Perú para el verano, pero teníamos que sacar el disco. Y el disco requiere promoción, tiempo, y una gira por allá también requiere promoción, tiempo y dinero. Entonces hemos preferido lanzar el disco por el momento por aquí y seguimos haciendo los contactos para una vez poder ir allá a hacerlo realmente bien.
En fin, pues ya lo saben, el nuevo álbum de Waikiki Boys, Ritual Tropical, está ya en todas las plataformas. Muchísimas gracias, Howard, por haber estado aquí con nosotros. No vamos a pedirte que te quites la máscara. Dar las gracias también a Suel Kedir y a Steven Helsley, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y permíteme también que salude a nuestros telespectadores, que nos siguen en todo el continente americano, en Lima seguro que también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y una red que se llama TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Sorcellerie, sorcellerie, cette chanson.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.